Realidades del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Estarán con nosotros los profesores Antonio López Peinado y María Luisa Rojas Cervantes. Y ya yo creo que empezamos, porque profesor López Peinado, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por haber encontrado el rato para estar aquí.
Siempre hay un ratito para venir a la radio.
Y aunque sea de ciencias, con esos dos nombres, profesora Rojas Cervantes, buenos días y encantado también de que haya encontrado estos minutos.
Buenos días y gracias por habernos invitado a venir.
¿Les parece, profesores López Peñado, además como director del departamento, que echemos un vistazo a estas alturas ya de curso, cuando es 29, que es 5 de abril, ¿le parece que echemos un vistazo a lo que va transcurrido hasta ahora?
Bueno, yo creo que mejor que a lo que ha transcurrido, a lo que nos queda por venir, que es casi
será
mejor.
Será más interesante, quizá.
Ya, bueno, porque lo pasado está ahí.
¿No se puede sacar nada bueno?
Bueno, sí se puede sacar, lo que no sabemos si lo podemos modificar.
Entonces, ¿qué ánimos puede...? Y eso también es para usted, profesora Rojas, en función de lo que ha sido. ¿Qué consejos o qué realidades les podemos contar a nuestros alumnos para que preparen bien ese final de curso?
Bueno, pues consejos y realidades, yo creo que bastaría quizá con que se comporten como hasta ahora lo han hecho, en el sentido de que, por ejemplo, yo que llevo la inorgánica de segundo curso dentro del departamento, pues he notado algo, una actitud muy positiva de los alumnos este año, y ha sido que hay una mayor participación que otros años anteriores, en el sentido de que han enviado muchísimas pruebas de evaluación a distancia, que hemos tenido que corregir. Ha habido muchas consultas telefónicas, por mail, por cualquier otra vía, y en definitiva he notado una gran participación de los alumnos este año con respecto a otro año anterior. Entonces les animaría, por supuesto, a que sigan así. Este segundo cuatrimestre sabemos por la experiencia que tenemos de otro año anteriores que les resulta más duro, que hay mucha gente que si en el primero no le ha ido bien se viene abajo y digamos que retrocede o no quiere seguir adelante. Pero bueno, yo confío en que van a seguir intentándolo y desde aquí les animamos. También es cierto que han pasado ya el periodo de práctica. Muchos de ellos ya han realizado las prácticas también, por ejemplo, de la asignatura de cuarto, que ya han terminado, aunque los alumnos de Madrid las van a realizar la semana que viene. Y entonces, como digo, estoy contenta en lo que a mi parte me respecta de la respuesta que hasta ahora han tenido los alumnos. Y desde aquí le animo a que sigan esforzándose en lo que resta de curso.
Bueno, había un pequeño detalle que es preguntar al profesor López Peinado si coincide con esos buenos ánimos o buenas impresiones del alumnado a estas alturas.
Por supuesto que sí. La verdad que a estas alturas de curso ya muchas cosas ya, como decíamos antes, un poco en plan de broma, pues ya han pasado, no podemos, digamos, volver atrás. Pero bueno, todo está por venir también, o sea que digamos que la gente que ha realizado su examen y lo ha hecho bien, pues que siga para adelante, porque lo hará saber el segundo bien y podrá, digamos, que liquidar en el mejor sentido de la palabra la asignatura.
Yo quería hacerles una pregunta a los dos, porque usted ha mencionado voy a hablar de virtualización y sobre ello voy a preguntar. ¿Había la participación del alumnado en la virtualización, en todas estas comunicaciones con el departamento? Parece como que el alumno es irregular. O sea, hay departamentos en donde es alta, usted hablaba de ello, profesora Rojas Cervantes. Sin embargo, hay otros departamentos donde el alumno no entra en toda esta nueva tecnología de comunicación. ¿Hay algo de esto?
Maticemos un poquito, porque quizás hay algunos detalles que hay que decirlos con cierta precisión. Efectivamente, la universidad, en la licenciatura, sobre todo las que se han puesto en marcha en los últimos años, el tema de la virtualización es un tema, digamos, que está que se han lanzado las asignaturas con la asignatura virtualizada. Digamos que en las carreras como la de química, que es un poco más que lleva ya de impartiéndose muchos años, digamos que la virtualización no se ha generalizado aún en todas las asignaturas. Digamos que la intención de la universidad es que poco a poco todas vayamos incorporándole al modelo de virtualización, pero hoy por hoy hay muchas asignaturas en química, en el caso particular y en el del departamento, que no están aún virtualizadas. Las reflexiones que hacía la profesora Rojas Cervantes, que yo las comparto plenamente, se refería sobre todo al interés que han manifestado los alumnos no vía virtualización, a través de la virtualización, que se ha generado una página con un foro de debate en que se manifiesta una serie de cuestiones, sino, digamos, al alumno que ha detectado que tiene unas necesidades, unas carencias o unas dudas, y se pone en contacto con el profesor por cualquiera de los medios que tiene a su alcance. Claro. Correo electrónico, fundamentalmente, ya en los últimos años, que, bueno, al fin y al cabo, digamos que es el primer paso en la vía de la en el tema de la virtualización común. Y luego también, pues también vía telefónica, en algún caso, lo que yo creo que a esta altura ya de siglo XXI, y ya digo, iba a decir del siglo XX, ya el tema de la carta, de la correspondencia escrita por carta, ya, por correo ordinario, eso yo creo que, sin decir que está muerto, pero digamos que se usa muy, muy, muy poco.
Cuesta menos enfrentarse con una pantalla que con un folio.
Es más rápido, es que es muy rápido para el alumno, pero también es más rápido para nosotros, ¿sabes? Porque nosotros recibimos la cuestión de la naturaleza que sea, pues de carácter administrativo, de carácter docente, y es que sobre la marcha damos respuesta a los 5 minutos, si hemos tenido el tiempo y el conocimiento para poder responderlo. O sea que
aunque eso representa, profesor López Piñado, una carga de trabajo que también hay que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, yo creo que como profesores universitarios o estamos atendiendo el teléfono o estamos atendiendo, claro, el correo electrónico, o sea que si no estamos haciendo una cosa, estamos haciendo la otra, o sea que no creo que sea una carga adicional. Digamos que, fin, hay unos medios que digamos que antes no conocíamos y que ahora ya sí son mucho más familiares. Hace unos años hablar del correo electrónico era hablar
de algo muy,
pues,
muy
de algo, ¿no? Decirlo a gente de ciencia, que tenemos una mente muy muy abierta y siempre con espíritu de innovar, pero vamos, la verdad que te da un poco de temor, pero vamos, enseguida nos incorporamos y estamos digamos que a la vanguardia del profesor universitario en general.
La profesora Rosa Cervantes quería...
Sí, no, yo en ese sentido, apuntando a lo que dice Antonio, pues lo del correo electrónico es fundamental. Esta mañana, sin ir más lejos, he vuelto de las vacaciones de Semana Santa. He llegado a las 8:15 al trabajo y tenía un mail de una alumna de hace una semana preguntando una serie de dudas de química inorgánica. Entonces se la he respondido inmediatamente y no han pasado ni 3 minutos cuando ella me ha vuelto a contestar diciendo muchísimas gracias por su interés y tal y cual. Entonces es una comunicación continua, como ahora mismo estamos hablando aquí, de tú a tú. Y eso el alumno lo agradece. Y yo una cosa que he notado, pues que incluso... El hecho, a lo mejor, de que no te ve físicamente, tiene menos corte a la hora de preguntar una cosa, una duda, que a lo mejor le puede parecer una tontería, le podría dar, en las circunstancias de preguntarlos personalmente, le podría dar incluso vergüenza, porque a todos nos ha pasado, cuando hemos sido alumnos, decir, no le voy a preguntar esto porque el profesor me va a decir, pero esto lo tenía ya que saber, ¿no? Y en ese sentido, el no estar la presencia física, yo creo que le ayuda a desinhibirse y a comunicarse contigo y no tener ningún problema a la hora de preguntarte cualquier cosa, por muy tontería que lo consideren.
Bueno, en cualquier caso, de aquí a que acabe el curso, lo que hay que, aparte de los buenos ánimos y seguir, por lo menos tal como estaban escribiendo la historia, que no se olviden de ese contacto que usted estaba diciendo, que lo practiquen, que los profesores esperan que los alumnos se pongan en contacto con ellos y solucionar y consultar, que esa es su obligación por un lado, la de los alumnos, y su trabajo por otro, la de los profesores.
Sí, yo antes, cuando estaba hablando hablaba de los que ha pasado ya la primera prueba presencial, que ya conocen la mayoría, bueno, la mayoría, a ver, deben conocer todos los resultados. O sea, si alguien no los conoce es porque ha habido algún problema en esa calificación, pues porque se nos haya traspapelado, pues en fin, pero vamos, el que está encima ya conoce su calificación. Hablaba de los que habían superado positivamente, valga la redundancia. También habrá gente que ha suspendido, seguro. Yo doy fe que hay alguno que ha suspendido. Entonces, darle ánimo a esta a este colectivo de alumnos que no han superado el examen, porque digamos que, como decía la profesora Roja antes, hay mucha gente que se desilusiona, se encanta un poco porque ha suspendido y ya, digamos que entre comillas, abandona el estudio de esta asignatura o de cualquier otra. Y digamos que no, que aunque haya suspendido una primera parte, las partes son independientes y en principio estancas, por decirlo de alguna forma. O sea, ha suspendido la primera parte, te has de examinar en septiembre, pero la segunda, si la prueba ahora, ya la tienes quitada, digamos, quitada por lo menos hasta septiembre. Perfecto. Y no tendrías que examinarte de ella. Yo creo que es mejor, dada la circunstancia, pues bueno, a apretar un poco en la segunda parte, aprobar, y luego en septiembre, pues rematar.
Bueno, yo hay cosas que sí me apetece preguntarles a ustedes, no exactamente de una marcha del curso, sino de otras actividades del departamento. ¿Les parece que con respecto a lo que es el curso normal, ahí hemos dicho lo que había que decir o queda algo que les apetecería decir a ustedes?
Yo creo que en principio se puede decir muchas cosas, pero todo lo que digamos yo creo que de alguna forma ya es conocido por los alumnos. O sea, como volvemos al tópico de siempre, léanse la guía, que lo que no está ahí escrito poco le falla, ya poco más se puede decir, pero yo creo que deberíamos ahora dar un poco pie a quizá hablar algún tema un poco más, iba a decir mundano, entre comillas, no es mundano porque evidentemente, pero más cercano a la sociedad en la que vivimos.
No, pero me alegra, profesor López Peinado, que emplee el término mundano en la acepción esa que significa que muchos hemos oído hablar de muchas cosas de las que exactamente no sabemos de dónde han salido, gracias a qué y a quiénes han salido, y en todas esas cosas que han salido de sus cabezas, de sus manos, de sus laboratorios y de sus trabajos de investigación. Entonces, de esas cosas, porque la química, yo no sé si ha habido épocas, por lo menos en las que yo he vivido, y llevan unas cuantas, por épocas, la química está de moda.
Bueno, y es que realmente la química, digamos que ha estado siempre de moda, porque al fin y al cabo cualquier avance de la sociedad, vamos, el avance científico en principio, que después luego se traslada al uso cotidiano, ¿qué es lo que no es química? O sea, digamos en el puro sentido de la palabra, en el estricto sentido de la palabra. O sea, yo por ejemplo, aquí todo el mundo conocemos lo que es una fotocopiadora. Vamos, es un elemento casi doméstico ya, casi un electrodoméstico. ¿Y quién sabe en qué se basa esa fotocopiadora?
En el botón que yo aprieto.
Exactamente. Estaba yo a punto de decirlo. No, digamos, a una persona tú le dices, esto es una fotocopiadora, ¿cómo funciona? Evidentemente no lo sabe ni lo tiene por qué saber. Evidentemente tiene que saber pulsar el botón, que para eso habrá gente que se ha dedicado a hacer otras cosas. Pero si a una persona le preguntas por el selenio, te dice, ¿y eso? El selenio, qué elemento más, qué nombre más raro, vamos. Estoy seguro que en el 90% de la población ni habrá oído hablar de él.
Ni en los crucigramas.
A lo mejor, sí le suena algo porque se utilizaban unos productos anticaspa que eran de sulfuro de selenio. Y a lo mejor en la publicidad salía con sulfuro de selenio. Y entonces a lo mejor dice, ah, pues mira, me suena algo de esto. Pero si acaso a esos pocos, que
ya
lo recuerden.
Ya no se utiliza.
Bueno, pues saben que el principio básico de la fotocopiadora está en el selenio, en las propiedades, digamos, más físicas del selenio.
Podría, bueno, si
no vamos a explicar.
No, todo no, pero ¿por qué?
Pues digamos que es una propiedad del selenio, digamos que la fotocopiadora lleva un rodillo, que es una película de selenio. Digamos que estoy hablando un poco a nivel genérico y digamos sin entrar en detalles que perfecto, yo tampoco los conozco. Entonces digamos que esa película de selenio se pone sobre la hoja que queremos fotocopiar, se irradia una luz muy potente desde abajo, eso siempre lo hemos visto, que sale un chorro de luz cuando hacemos la fotocopia. Entonces digamos que la luz pasa a través del papel, hay zonas claras y zonas oscuras, y de alguna forma impresiona esa lámina de selenio. Esa lámina de selenio se activa en función de la intensidad de la luz que le llega y de la temperatura que le llega a la lámina, hace como una especie de cliché, de negativo, que después pasa el tóner, el famoso tóner, se adhieren en una zona y en otras no, y luego eso pasa a una hoja de papel en blanco que digamos que deja el tóner donde tiene que estar.
Sorprendente, porque yo creía que no, vamos, que nos estábamos refiriendo a un proceso que no tenía nada más, bueno, la química, lo del tóner, que es especialmente negro, ¿no?
Bueno, pero, especialmente
pero,
negro.
Pero no sabía. Ahora, de todas maneras, el selenio, aparte de desconocido, como decía el profesor López Peinado, profesora Rojas Cervantes, pero no es un nuevo material. Yo me refería cuando decía las cosas que salen de ustedes profesores investigadores, y que pueden alimentar esa ilusión que tienen nuestros posibles desilusionados alumnos ante la dureza de un curso. Pero iba a preguntarle, no por el selenio, sino por los nuevos materiales, en definitiva.
Bueno, en ese sentido podríamos hablar de un término que sería el de los compuestos de intercalación, aunque no es realmente, no son nuevos materiales, pero es muy curioso porque probablemente muchos de nosotros no hayamos oído hablar nunca del término compuesto de intercalación, sea la primera vez que lo oímos.
¿Cómo ha dicho usted?
Compuesto de intercalación.
Intercalación.
Y sin embargo nos estamos encontrando con ello en numerosas aplicaciones de la vida cotidiana, aún sin saberlo. Por ejemplo, cuando la especie esta de cama de serrín, que se utiliza para las camas de los gatos, para absorber el pipí de los gatos, pues ahí se está formando un compuesto de intercalación entre un mineral de arcilla de tipo, que es un, en concreto una sepiolita, que es un mineral de arcilla de tipo laminar, tiene unas láminas, donde se intercala la urea del gato y se produce un proceso de absorción. Con D, que es una de las capacidades, entre otras muchas, que pueden tener los compuestos de intercalación. Entonces, por eso digo que es un término que quizás no lo hemos oído hablar así habitualmente y, sin embargo, nos estamos enfrentando en aplicaciones tan cotidianas como eso, como la cama de serrín
para un animal doméstico.
Para un animal doméstico, un gato, un perro, etcétera. Y luego, bueno, dentro de los compuestos de intercalación, pues se abre un campo en el cual podríamos estar hablando hora y hora. Y no terminaríamos.
Yo confieso, profesora Rojas, que yo no había oído hablar de los compuestos de intercalación. Tampoco estoy en el departamento.
Claro. Pero bueno, quizá enfocándolo en el punto de vista de los alumnos, ¿no? Que es el campo que aquí nos estamos dirigiendo hacia ellos. Los alumnos han tenido que estudiar una de las estructuras del carbono, que es el grafito. Es una estructura laminar. Y el grafito en concreto fue uno de los primeros compuestos en los que se empezó a realizar el proceso de la intercalación. ¿En qué consiste la intercalación? Pues su nombre lo dice, intercalar, insertar, se mete una especie que se llama huésped, la especie huésped, en una matriz anfitriona, se llama así, en el término, se utiliza esa terminología en química, y se produce eso, una introducción, una inserción de esa especie más o menos reversible, de forma que esa especie también se puede extraer, digo reversible entre comillas porque no siempre es posible extraerla y que la red inicial, la estructura inicial se quede con la misma estructura que tenía. Y entonces se producen unos nuevos materiales, por eso he metido el término aquí compuesto de integración, porque son materiales totalmente nuevo, diferente a la estructura de partida, a la red de partida anfitriona, y con unas propiedades totalmente alteradas, cambiadas, respecto a las que tenía inicialmente. Es muy curioso, por ejemplo, en el campo de la catálisis, que eso le, vamos, está muy relacionado con la química, con el campo en el que nosotros nos movemos, pues estos minerales de los que hablaba antes, las sepiolitas, que son arcilla, son silicoaluminato, formados fundamentalmente por silicio y aluminio, aunque tiene otra serie de cationes y de iones que se pueden insertar, se pueden intercambiar, etcétera. Pues, por ejemplo, en el campo de la catálisis hay un muy curioso el hecho de que hay reacciones que si se dan dentro de las láminas de la arcilla, intercaladas, las especies, tú metes ahí el reactivo de partida dentro de la lámina, te va a dar un producto orgánico totalmente diferente al que te da si, por ejemplo, esa especie la absorbe fuera de la lámina de la arcilla, si no ha formado previamente un compuesto de intercalación. Y el producto es totalmente distinto, la selectividad de la reacción es totalmente distinta. Eso, entre una de las muchísimas aplicaciones, como también de almacenamiento, los bronces de hidrógeno, por ejemplo, que son los bronces, son una estructura, unos óxidos, que sirven para, se puede almacenar hidrógeno en ellos para luego liberarlo. las zeolitas, que también los alumnos han tenido que ir a hablar de ellas, que son unas estructuras también de sílico-aluminato, tridimensionales, que tienen una serie de canales, en su interior se pueden meter o se pueden insertar o se pueden intercalar, en este caso, numerosos cationes, iones, agua, sirven para absorber, sirven también como, aparte de absorbentes, como catalizadores. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo rato, ¿no?
Una cosa, profesora Rojas, cuando, a lo mejor es por mi dificultad por seguirle todos los términos, ¿estamos hablando a nivel molecular, a nivel microscópico o a un nivel macroscópico de inserción de láminas, por ejemplo, voy a hablar, o...
A nivel microscópico, estamos hablando de la estructura, estructural, o sea, estamos hablando de, vamos, más que microscópico, casi, digamos que el microscopio es, microscópico, bueno, es un término que digamos que es 10 elevado a menos 6 metros. Digamos que estamos hablando todavía de tamaños mucho más pequeños.
De astrón.
Del orden de astrón o, bueno, de nanómetros, digamos que es una terminología un poco más aceptada, vamos, aceptadas son las dos, pero digamos más... internacional, digamos, desde el punto de vista de que es la que propone la IUPAC.
Entonces, por ejemplo, el grafito, lo ha mencionado usted, profesora Rojas, antes, ¿cambiaría totalmente sus propiedades?
Digamos que la virtud de los compuestos, o sea, el interés de estos compuestos de intercalación está fundamentado en, básicamente, en que las propiedades del producto final son singulares respecto al producto inicial. Singulares que nosotros luego en algunos casos pueden ser de utilidad y en otros casos no lo son.
Bueno, quizá ahí están ustedes y la labor de investigación con respecto a lo que puede dar lugar determinado tipo de inserciones, ¿no?
Por ejemplo, antes hablabas
de intercalaciones, perdón.
Sí, se puede utilizar el término inserción, intercalación indistintamente, aunque, bueno, habría que matizar, pero vamos, generalmente se conoce más como intercalación, compuesto de intercalación. Y desde aquí invito a nuestros alumnos a que, si quieren y tienen a mano la revista de ciencia del último número de nuestra facultad, pues ahí en concreto ha salido un artículo publicado recientemente donde habla de los compuestos de intercalación y se recogen tanto las diferentes estructuras que tienen, que pueden ser tridimensionales, laminares, que son los más extendidos, digamos, los laminares como por ejemplo el grafito. Y sobre todo se recogen también numerosas aplicaciones para que el alumno se familiarice. Además está escrito, yo creo, una terminología, bueno, a lo mejor está mal que lo diga porque lo he escrito yo, ¿no? Pero he intentado ser un poco...
A mí me parece maravilla, porque lo voy a decir.
He intentado ser un poco, pues, a nivel general, de que con unos mínimos conocimientos se entienda de lo que se está hablando ahí, ¿no? De las propiedades de los compuestos de intercalación.
Esto lo ha escrito, lo dejo por escrito, la profesora Rojas Marco, Rojas Cervantes, perdón, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como para no decir que esto lo ha firmado usted, ¿no, profesor Rojas?
Para las cosas que vamos haciendo, yo creo que, aunque no esté bien decirlo, pero tenemos que hacer un poco de propaganda. Bueno, y en este caso ella, que me parece muy bien que lo haga.
No, pero porque, como ella dijo que no lo iba a decir... Bueno.
Digamos que ese artículo, igual que todos los que se publican en esa revista, se hacen de forma totalmente desinteresada, altruista. O sea, no altruista, aquí no hay... Pero sobre todo se hacen a nivel de divulgación, pues para que la gente tenga la posibilidad de conocer temas que, digamos, que no son familiares habitualmente.
A mí me parece... fundamental, profesor López Peinado, lo de yo he aprovechado la excusa de una palabra desilusionados para decir, conociendo todas estas cosas y de dónde salen todas estas cosas y quiénes hacen posible estas cosas, ilusiónense que este es el mundo de la química.
Yo desde luego, vamos, lo tengo muy claro desde que era casi, bueno, yo creo que estudiante. Y es que, sobre todo cuando ya da el salto de estudiante, que ha acabado la carrera, y ya si tiene cierta inclinación por el trabajo de la investigación, el trabajo universitario, al fin y al cabo el trabajar en una universidad, el ser profesor, bueno, digamos en una segunda fase ya, porque digamos, entras de soldado raso, como se puede decir. La ilusión de hacer algo que, bueno, pues en principio tu director de trabajo, de tesis, te está guiando y ver que las cosas van saliendo, que vas descubriendo que más cosas que digamos que en principio pues eran casi inimaginables y que ves que sí, que son así, que la estás comprobando tú personalmente con tus manos y además que estás aportando cosas nuevas que estás descubriendo, Eso a nivel personal de satisfacción de uno mismo, la verdad que yo me eran los mejores momentos que he vivido. O sea, el poder hacer cosas por ti mismo y ver que van saliendo y que las va y que va avanzando y va avanzando. Yo me acuerdo cuando hacía yo trabajé mi tesina de licenciatura ya hace ya unos cuantos años, ya no quiero ni decirlo.
No presuma.
Sí, yo la hice sobre el óxido grafítico y la intercalación de en el óxido grafítico, digamos, de un producto, digamos, que no era de aplicación inmediata, pero sí de como tenía interés como aplicación y como estudio teórico y científico teórico, digamos. Y yo me acuerdo cuando yo conseguí que aquel éter corona se intercalara por primera vez y ver que efectivamente había que los resultados me daban evidentemente que había una intercalación y que podía valorar en cuánto se había intercalado el espesor de la molécula, digamos, que dice, bueno, es que está aquí y que lo he conseguido. Y bueno, luego te das cuenta que eso al fin y al cabo era una cosa que hubiera ocurrido en cualquier caso, pero bueno, era la ilusión esa que siempre tienes. Digamos que no tiene forma de recompensarse de otra forma.
Bueno, eso es lo que habría que trasladar cuando ya quedan pocos minutos de este programa, profesora Rojas Cervantes. Habría que trasladar a nuestros alumnos, y esa es la participación más importante que puede dar un profesor de cara al alumno: convertir en ilusionante algo que a lo mejor puede ser aparentemente sin importancia, pero que después acaba convirtiéndose, y son sus palabras, en algo realmente mundano en cuanto a conocido por todo el mundo. Porque lo del grafito en estos momentos y sus aplicaciones, o el aluminio, o no sé.
Sí, bueno, por ejemplo, el grafito y el diamante, que son las dos formas alotrópicas más conocidas del carbono, pues son conocidas. Bueno, todo el mundo sabe que los diamantes ya en la época de los fenicios se traficaba con ellos. Hace más de 2000 años que se utilizan como elementos, son conocidos y son valorados por su calidad y sus propiedades. El diamante y el grafito, dos formas alotrópicas del carbono, pues de buenas primeras parecía que era lo único que había sobre el carbono, aparte de algunas cosas más, digamos, raritas. Y de buena primera, hace 15 años, ya casi 20 años, de buena primera nos dicen que existe una forma alotrópica del carbono, además bastante estable, que son los conocidos fullerenos, que después luego, como consecuencia de esos estudios, se ha derivado a otro tipo de estructuras de los carbonos, como son las fibras de carbono, los nanotubos famosos, que también
yo
de gran interés últimamente.
Le recuerdo a usted hablando de ello. ¿Les podría comprometer y enredar para que el próximo programa, porque es que conforme les iba oyendo hablar, se me ocurría que la historia de la química, a grandes rasgos y en este aspecto, primero ha sido la de las sustancias conocidas puras, y luego han venido las aleaciones, y luego han venido toda otra serie de, estoy empleando términos en absoluto, químicos, y luego han llegado los compuestos, como decía la profesora Rojas, compuestos de intercalación, y los nuevos materiales. Y todo esto ha ido describiendo la historia de la química.
De la química y de la humanidad.
Y de la humanidad. ¿Podríamos hablar de esto, profesora Rojas Marco? Rojas Cervantes.
Qué María, con el nombre. Sí. Para otro próximo programa.
Exactamente,
decir,
porque ya ahora nos hemos despedido.
Bueno, si no le pedimos permiso a los ingenieros.
Bueno, pues profesora Rojas Cervantes, no me he equivocado.
Esta vez no.
Gracias por estar aquí. Pero el próximo programa, vaya pensando que este puede ser un título.
Muy bien, muchas gracias.
Profesor López Peinado, director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Gracias por hablar de cosas tan mundanas como las cosas que hemos hablado hoy aquí.
Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. Pero bueno, mundanos, pero yo creo que lo que queríamos era recordar a los alumnos que estudian ahora mismo química, que cuando acaben la carrera, que la acabarán, pues que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer.
Y se dan satisfacciones.
Muchas.
Profesora Rojas Cervantes, profesor López Peinado, gracias por haber estado aquí y hasta el mes que viene. Gracias.